El análisis. El análisis. Con Carlos Elizondo. En Así las Cosas.
8 de la mañana con 42 minutos. Gracias a todos los que han estado escribiendo después de esta conversación con Citlali Hernández. Yo sé que despierta siempre pasiones de todo tipo cuando hablamos de estos temas electorales, cuando además juegan con los eufemismos de que pues todavía no estamos en elecciones, pero sí estamos, y cuando pues todo el mundo hace lo que se le pega la gana, entre otras cosas, pues porque no hay ninguna autoridad electoral que ponga orden. Así que gracias, ya lo saben, 55 25 69 09 41. Pegamos un brinco y saludo al doctor Carlos Elizondo. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, mi querida Gaby.
Oye, Carlos, ayer platicábamos brevemente, porque fue un día de locura, obviamente con tanta información de coyuntura, pero nos pudimos detener un ratito con Enrique Quintana y nuestra corresponsal en Canadá para hablar pues de lo que está pasando entre Estados Unidos y Canadá. Esta, pues yo no sé si calificarla ya como ruptura o no, ya me lo dirás tú, pero pues digamos esta guerra, como lo dijo el primer ministro de Canadá, esta guerra comercial y sobre todo pues acusaciones ya muy directas y muy duras. ¿Por dónde tomas el tema, Carlos?
Sí, mira, Gaby, es un tema que ahorita a lo mejor no nos apasiona como las reglas electorales, pero nos puede apasionar más porque somos el otro vecino. Claro. Entonces creo que conviene entender por dónde se está fraguando esta guerra comercial y qué podemos aprender de lo que parecía, y por ahí hay que empezar, como lo platicaste ayer, pero muy rápido, que era un acuerdo que se iba a lograr. Finalmente parecía...
A ver, nomás recuérdanos, Carlos, ¿por qué estaban a la mesa Canadá y Estados Unidos? O sea, ellos dos.
Pero tienes razón, hay que empezar por ahí. Como todos sabemos, y lo dijo Carney en su discurso cuando anunció la ruptura, el problema hoy con Estados Unidos es que los tratados están firmados con lápiz. Había un tratado comercial entre Canadá y México y Estados Unidos que había firmado Trump. Y Trump llevaba, como con nosotros, desde que llegó, reinterpretando, imponiendo aranceles, rompiendo el principio fundamental de la relación entre los tres países, que era de cero aranceles. Entonces le habían puesto una serie de aranceles a Canadá, había amenazado con ponerles más. Entonces Carney y Trump decidieron, vamos a sentarnos a la mesa para resolver los problemas y tener un piso estable. Ahí estaban en esa negociación, que ya partía, Gaby, eso hay que subrayarlo con plumón, no con lápiz, ya partía de que iba a haber aranceles permanentes entre Estados Unidos y Canadá. Y eso creo que es algo que ya se asumió en la negociación del lado mexicano. La pregunta es en qué nivel, y ahí empezó la primera negociación. Es decir, ¿qué productos Estados Unidos quiere atraer hacia su país otra vez y con qué nivel de arancel? O sea, estuvieron jaloneando los autos, tal y cual, y habían llegado a un cierto acuerdo, pero aquí está la primera lección importante para el caso mexicano. Ya habían llegado a un cierto acuerdo de aranceles en productos que además son muy sensibles para Canadá, como autos, aluminio, acero, y la idea era, bueno, si iban a ser, no van a ser cero, pero van a ser más bajos que en el resto del mundo, y con eso pues, Canadá va a ser relativamente competitiva, por más que es un cambio de fondo a lo que antes había. Pero de repente, en último momento, entra en la negociación el secretario de Comercio, hasta ahora le había llegado el Trade Representative, y ahora le entra Ludwig, el secretario de Comercio, que es un fanático de que hay que atraer de regreso toda la inversión automotriz, de acero y en particular de aluminio de Estados Unidos. Y como pasa cuando empiezas a poner aranceles, pues los productores de acero y aluminio ya se acostumbraron a un arancel. Si les dicen que los vas a bajar, protestan. Entonces él llevó el mensaje que ese nivel no es, lo vamos a regresar a algo más alto, intermedio. Y entonces ahí empiezan los signos rojos para Canadá. Ya habíamos llegado a un cierto acuerdo, entró otro actor. Y esa es una lección bien importante. Estas guerras con un país como Estados Unidos se ganan o pierden en función de qué tanto apoyo tengas o crítica tengas en Estados Unidos. En este caso, los productores de aluminio quieren su juego propio y las automotrices, que tienen mucha inversión en Canadá, en particular en la provincia de Ontario, que producen ahí una serie de camionetas pesadas, bueno, no carros ligeros, sino pick-ups, estaba en la discusión si la ventaja arancelaria quedaba también solo para carros, como quería originalmente Estados Unidos. Había negociado hasta donde se entiende, porque uno, pues me estoy basando en lo que dice tanto la prensa canadiense como Estados Unidos, había negociado que fuera general, también para esa reducción para pick-ups, y al final este secretario de Comercio entra y dice, no, tampoco vamos a aceptar que sea para pick-ups. Entonces, las ventajas que estaban tratando de tener los canadienses para salvaguardar su industria, e interesantemente, General Motors y Ford y Stellantis son las más afectados, no tuvieron el poder para hacer el lobby que se mantuvieran lo más bajas posible, porque tienen una gran inversión de aquel lado. Y luego, yo creo que el tema de fondo, Gaby, y eso es lo que nos deja en una situación muy complicada, que la concepción del art of the deal, del arte de negociar de Trump, es ir extrayendo cada vez más ventajas. Él, y esta es la gran diferencia respecto a lo que había antes, el T-MEC y el Telecan se firmó entre iguales. Sí, es más grande Estados Unidos, nos sacó algunas concesiones en el T-MEC, pero el principio fundamental es que éramos socios. El principio fundamental de Trump es, si yo tengo más poder que tú, te impongo cosas nuevas. Para irnos a la teoría de las relaciones internacionales que estudié hace muchos años, la gran potencia liberal que era Estados Unidos, que decidió imponer un bien público porque pensaba que era lo mejor para sus intereses, que era el libre comercio, los tratados parejos, etcétera, llega alguien nuevo y dice, no, ese poder no lo uso para poner bienes públicos de los que yo me beneficio más que ellos, porque defiendo el orden capitalista o que se crezca el orden capitalista. Ahora lo que quiero imponer es rentas, extraer recursos. Como recordarás, cuando se medio recomponen las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, se firma un acuerdo donde los minerales que tiene Ucrania, cuando se extraigan, van a ser socios Ucrania y Estados Unidos. Algo nunca visto. Entonces aquí Estados Unidos empieza a extraer rentas y también a pedir condiciones como de país dueño o semidueño, controlador del otro. Es decir, Canadá dijo, está bien, vamos a tener aranceles, ni modo. En el camino, yo me voy a volver a un país con más interacción con el resto del mundo. Entonces, firmó un tratado de libre comercio con Europa, están haciendo algo parecido con distintos países de América Latina, y llega al final de la negociación de Estados Unidos y dice, oye, con la pena que si firmamos, tus aranceles hacia afuera de Canadá van a tener que ser los que yo te diga. ¿Ah, cómo? Entonces, ¿no puedes firmar tratados de libre comercio con terceros? No, no puedes firmar tratados de libre comercio con terceros. Entonces, eso pues claramente genera una reacción muy comprensible de no solo, es decir, Canadá les había dicho, negociemos aranceles entre nosotros y pongamos una protección de arancelaria contra América del Norte, pero se supone que con aranceles muy bajitos, idealmente con aranceles cero. Pero por un lado, se lo subes más y le prohíbes tener tratados de libre comercio. Y para colmo, y esto sí toca una fibra muy en la esencia de lo que es Canadá, Gaby.
Lo de francés,
se le
¿o qué?
Piden, exacto, las plataformas tipo Netflix creen que las plataformas tienen que ser neutras respecto al lenguaje, o sea, que domine el lenguaje más grandote, el inglés. En Canadá hay una serie de reglas que las plataformas tienen que poner en un lugar parecido al contenido de idioma francés para que el consumidor no quede avasallado por el contenido con idioma inglés. Y hay leyes en Canadá muy estrictas respecto a qué es bilingüe. Todo producto que se vende a Canadá tiene que tener etiquetas en inglés y en francés. Y los Estados Unidos no sabemos bien, porque los Estados Unidos niega que esto haya pasado. Los Estados Unidos empezaron a presionar que querían que esas reglas se disminuyeran de forma importante, y eso toca algo constitutivo de Canadá, que es que Quebec, esa parte donde se habla francés, inmersa en un mundo anglófono, ha puesto reglas para proteger su idioma, que ha llevado este tipo de acuerdos.
A ver, aquí hay varias cosas, y qué bueno que lo desmenuzas de esta manera, Carlos. No habíamos tenido tiempo de hacerlo, y justo yo también me había detenido ayer un poco en esta parte, digamos, como identitaria, esta protección cultural que tiene Canadá, sobre todo a los productos francófonos, etcétera, y lo que, pues, como tú bien señalas, pues es parte de la esencia de lo que es Canadá. Pero, a ver, escuchándote en esta narración, lo que tenemos entonces frente a nosotros no es solamente, digamos, un negociador en la persona de Trump como cabeza, aunque los que estén sentados a la mesa sean otros, no solamente un negociador que es volátil, que es voluble, que es impredecible, como ya lo sabíamos, sino queda cada vez más clara esta idea, digamos, de la negociación como humillación. Es decir, que yo voy a someterte hasta donde yo te quiera someter, cosas como tú no puedes firmar tratados con nadie más, tú no puedes hacer esto, hasta meterme incluso con lo que puede ser tu identidad cultural. Es decir, esta negociación como humillación desde una soberbia absoluta, contra, pues frente a nosotros nos coloca, pues no sabemos ante qué, es decir, no sabemos qué es lo que puedan o quieran en cualquier momento poner sobre la mesa, porque además, como bien señalas, cambia dependiendo de la persona que esté sentada a la mesa. Entonces, ahora sí que la lección para México, Carlos, si te seguí bien en esto que nos narrabas con tanta claridad, la lección para México entonces, ¿cuál es?
Exacto, mira, la lección para México que es bien interesante es que Trump, que deriva lo que dijiste que es exacto, Trump dice, como yo tengo poder, uh-huh, y dice, soy más grandote que tú, a ti Canadá te va a costar más la ruptura económica con Estados Unidos, entonces te vas a acabar sometiendo a mí. Y lo que no mide es que en estos cambios de querer ganar siempre un poco más, de repente cruza una línea donde lo que el otra parte dice, yo no me puedo someter a esa humillación. Entra un tema que a Trump le cuesta trabajo entender que los terceros lo tienen, que es la dignidad. Claro. ¿Qué es lo que podemos permitirnos y no? ¿Y qué no? Y lo interesante, revisando la prensa canadiense, que es una buena lección para el caso mexicano, es la unanimidad de todos los actores políticos de que Carney no podía aceptar lo que se le había propuesto. Y que un país que era el mejor amigo de Estados Unidos, digamos, lo que es más interesante desde el punto de vista un poco histórico es, si tú y yo hubiéramos tenido hace, no 5 años, 3 años, antes de que regresara Trump al poder, que Canadá y Estados Unidos se iban a romper, pues me hubiera dicho, estás loco, sí, son los países más amigos del mundo. Sí. El privilegio que tiene Estados Unidos de una frontera gigantesca con un país con el cual no tiene, a diferencia de nosotros, problemas estructurales. Uh-huh. Realmente no entra fentanilo por esa frontera, no entran migrantes por esa frontera, son culturalmente anglófonos, es el vecino más cómodo, sí, que puedes tener, además más chiquito que tú, con una enorme, digamos, valoración de los canadienses respecto a Estados Unidos y viceversa. Ese vecino ya dijo, mi peor adversario es Estados Unidos. Sí. Y hoy Trump los amenazó con otra cosa, Gaby, para que veas además en cuántos planos le gusta moverse a Trump. Ya dijo que va a renombrar el lago Ontario como el lago de América, porque cree que ya no va a hacer muchas negociaciones con Canadá. Igualito que lo del Golfo de México, pero el lago de América. ¿Por qué? Porque quiere ganarla a todas, cree que tiene todo el poder. En el fondo él, y eso sería motivo para otra intervención, él está viendo tantos frentes que le están saliendo mal, que eso también es importante anotarlo. Ese país con mucho poder no es todopoderoso. ¿Cuántos frentes puede mantener abierto? Eso es otra pregunta. Pero sí, digamos, lo que logró fue una reacción nacionalista prácticamente unánime, sí, en los medios canadienses, en los actores políticos canadienses, incluso adversarios históricos del primer ministro Carney, respaldándolo. Sí. ¿Por qué? Porque justo cruzó esa línea, sí, la línea de la dignidad. Ahora, para México creo que la negociación es mucho más complicada porque hay agravios de verdad o diferencias de verdad más allá de lo comercial. Uh-huh. ¿Cuáles son estas?
Pues seguridad,
las conocemos bien, la migración, seguridad. El agravio histórico desde el punto de vista mexicano, haber perdido la mitad de nuestro territorio, sí, con Estados Unidos. Sí. Entonces, es potencialmente una relación mucho más complicada, pero también un dato que me parece bien interesante tener en mente, nunca nos han invitado a ser el Estado 51.
Eso es cierto. Es decir, han de decir, no, pues no, esto está muy grandote, no se queden sellados.
Esto es un, sí, exacto, es un bocado muy difícil, sí, de tragarse.
No, sí, no. No, bueno, sería muy audaz que lo dijera, pero sí, eso es cierto.
Y en Canadá, pues digamos, si hay esta visión de Trump de, así, de alguien que se dedicaba a desarrollar inmobiliariamente terrenos, ese terreno del norte está muy grandote, se pueden hacer muchas cosas y los nativos son bastante fáciles. Sí. No hay algo similar de este lado. Este es claramente, no hay una relación donde Estados Unidos nos quiere tragar, hay una relación donde Estados Unidos quiere cómo manejar lo mejor posible esta relación, que le genere la menor vulnerabilidad, y por supuesto están en la lógica de extraer rentas, que con nosotros no la han usado. Uh-huh. Otro tema que aparentemente le pusieron en la negociación con los Estados Unidos a Canadá, es que en cualquier proyecto minero que vayas a desarrollar de minerales estratégicos, nos tienes que preguntar primero. Sí. Eso no está confirmado del lado de Estados Unidos, pero eso es lo que decían, sí, algunos del lado canadiense.
Híjole, pues qué cosa.
No nos ha dicho. ¿Qué cosa? No nos ha dicho, sí. Queremos tus reservas petroleras.
Bueno, no le des ideas.
Ni siquiera nos ha dicho, cumple con lo que en el tratado dijiste en materia petrolera.
Sí.
Pero sí creo que la negociación, pues, es muy complicada, va a depender de lo que Trump quiere maximizar también electoralmente, de su volatilidad y de temas donde sí hay una preocupación en el electorado de Estados Unidos respecto a México, las que ya mencionamos. No había preocupaciones en Estados Unidos respecto, en el electorado de Estados Unidos respecto a Canadá.
No, no.
Es un invento trumpiano.
Es que esa es la parte que es de locura. Justo estaba viendo lo que puso Trump acá, de no lo había visto la imagen donde pone Lake Ontario, lo tacha y pone Lake America. Eso sí es un pleito que no. Yo creo que la mayoría de las personas en Estados Unidos ni veían venir el pleito con Canadá. O sea, porque sí, como tú dices, es como de. O sea, que es como casi inconcebible. Pero bueno, creo que refleja y lo hace hecho muy bien, refleja precisamente el tipo de negociación que se tiene con Estados Unidos en estos momentos. Y bueno, pues ya veremos, pues no sé. Si quiera renombrar alguna otra cosa en México o alguna otra idea. Híjole, pues bueno, se vienen tiempos interesantes. Carlos, querido, gracias, te mando un abrazote.
A ti igualmente, nos vemos en el central.
Gracias, es Carlos Elizondo, ahora sí me hizo reír. No, pues no ha dicho que México sea el siguiente estado. Yo creo que ni se les ocurra, han de decir, hombre, eso está grete grandote. Pero sí, el pleito innecesario, el pleito que nadie veía venir, y pues ahora sí las cosas entre Canadá y Estados Unidos. Qué buen análisis de Carlos Elizondo.